Este podcast lo estamos grabando el 17 de julio del año 2023. Samir Estefani, quien les habla, Jairo Duque. ¿Qué más, Samir? ¿Bien o no?
Tarde. Estamos grabando tarde.
Un poco,
sí. La semana pasada nos embolatamos y al final no logramos. Tenemos un problema de horario para nuestros amigos que nos ven y nos oyen. Tenemos un problema de horario porque yo estoy en la costa oeste y entonces nuestro horario habitual, que es 7 de la mañana, pues es imposible porque serían las 5 mía. Y pues yo quiero mucho a Jairo, pero tampoco.
Tampoco es para sí.
Entonces tenemos un problema horario. Entonces se nos fue y bueno, ya estamos grabando el lunes, pero tenemos muchas cosas para contar. ¿Cómo le va? O sea, lo veo muy estrenoso.
Me va muy bien. Creo que estoy probando los mejores audífonos que puedo tener. Y para ello hay muchas razones. Y la primera es el ecosistema de Apple.
Pero espere, porque hay gente que lo está viendo, pero hay gente que no lo está viendo. Entonces, como la gente no oye.
Allá iba.
¿Qué está estrenando?
AirPods Max, color azul.
Estos son los que tiene mi hijo, son divinos.
Muy bonitos, muy cómodos, muy poderosos. El ecosistema de Apple es ganador en este caso y en los otros también. Porque es con simplemente ponérselos y oprimir un botón en el control del Apple TV, pues usted de una vez se mete ya en la película o en la serie que esté viendo sin hacer mucho esfuerzo. No hay que emparejar Bluetooth, oprimir, dejar oprimido el botón para que se... Nada, esta vaina funciona no solo en Apple TV, sino en todos los dispositivos que estén alineados con mi cuenta de Apple ID, sea el iPad, el iPhone, el Mac y el Apple TV.
Le voy a decir una cosa, con Sonoma y iOS 17... y Apple TV, no sé cuál es la versión nueva, pero en los betas que estoy probando, el brinco de un lado al otro es mucho más rápido, mucho más asertivo que lo que tenemos hoy en día. Entonces también es una buena noticia. Con cualquiera de los audífonos que tienen un chip H, ¿no?
Y esto incluye no solo AirPods, sino también, si usted va y salta hacia los Beats, están bien,
no todos, pero, los Beats, pero
la mayoría, ya los dos nuevos
que ya los tienen.
Entonces no, muy contento, el color azul definitivamente me llamó mucho la atención. Automáticamente uno se los quita, pues se desconectan y se...
Oiga, ¿se acuerda,
guarda
¿se
acá?
Acuerda la controversia que se armó cuando lanzaron los AirPods Max por ese estuche que me estaba mostrando?
Sí, y si usted se remonta al nuevo lanzamiento de los audífonos de Sony de la misma categoría, pues esos audífonos tampoco se pueden plegar. Y ahí viene el tema. Apple pone tendencias, ya Sony adoptó, y el que no se puedan plegar, pues imagino que tiene una razón de ser, ¿no?
O sea, el de Sony tampoco ya viene en un case duro ni nada, sino...
Sí, no se pueden plegar.
De acuerdo.
Y debe haber una razón detrás de esto. De pronto, precios, si se plegaran, fueran más caros, no sé.
Sí, no sé. Y una bisagra, la bisagra aquí arriba, pues... Ahora, la verdad es que ese mesh que usted tiene arriba no solo es muy bueno, y a mí me acuerdo que me sorprendió cuando los vi por primera vez, un poco se ven mucho más pesados de lo que son.
Ah, no, total, usted saca y los ve y dice, wow, esta vaina va a pesar.
Acá arriba es súper chévere porque respira perfecto, o sea, usted no siente calor, usted no siente nada.
Bueno, usted acaba de decir algo clave, respira perfecto, y eso es porque acá hay un estilo como de tela súper porosa, que permite eso, precisamente que respire y que no le dé calor y que sean también muy cómodos.
Bueno, lo felicito, creo que es una gran compra. A mí me pasa, es una cosa, es que a mí me da mucho, yo sufro de calor. O sea, yo me tengo que peluquear cortito cada mes porque si no me da calor acá terrible. Esos audífonos grandes me producen calor en las orejas. Entonces, por eso me gustan más los chiquitos, los Pro en mi caso. Pero es un gran juguete. Navi vive muy feliz con sus AirPods Max. Me parece raro que hayan pasado ya 3 años y no haya habido ninguna mejora. Me parece extraño el silencio asociado al dispositivo. Claramente no es un dispositivo barato, claramente no.
Cero barato.
No iba a ser el que la rompiera, digamos, en market share. Pero usted ahorita dijo una cosa chévere, yo creo que son unos dispositivos que generan algo de tendencia, que dan algo como de guía no solo hacia el mercado, como usted dice ahorita con el tema de Sony, sino que lo hablábamos hace un par de semanas cuando veíamos, cuando hablábamos del Vision Pro, un poco el estilo del Vision Pro se ve muy reflejado o copia como muchos elementos de lo que estamos viendo aquí. Cuando usted, en su oreja, cuando usted quita el coquito, la espuma, yo creo que es ese mismo sistema que vimos como de imanes de... Que se está viendo para los Vision Pro en la cara, ¿no? Entonces, creo que tiene muchos elementos de diseño industrial que van a servir de base para otras cosas que se vienen.
Sí, viene a ser como una guía de estética, ¿sabe? Y veremos muchas cosas. Ahí también yo metería en esa guía de estética al Apple Watch Ultra. Sí, que también hay cosas como prestadas entre estos tres dispositivos, ¿no? Vision Pro, Apple Watch Ultra y los AirPods Max, y pues el Apple Watch a secas pues de las generaciones anteriores, en donde vimos por primera vez un Digital Crown, que en estos audífonos es muy chévere poder subir y bajar el volumen. Es muy cool, eso me gusta mucho. Y vimos cómo Apple llevó también ese tema de subir y bajar volumen a los AirPods Pro de segunda generación. Entonces, muy chévere tener uno de esos controles ahí.
Debo decirle que es una de mis... funcionalidad, más que el Adaptive, ¿cómo se llama? Más que el Adaptive Noise Cancelling. Debo decir que el subir y el bajar el volumen es una gran mejora que uno no usa todos los días, pero que cuando la usa, porque la tiene que usar, es como tan útil y tan intuitivo que es muy chévere.
La uso todos los días. Y me doy cuenta que lo uso todos los días cuando me pongo los AirPods de tercera generación, que son muy similares, pero que no tienen esa funcionalidad en el panel para bajar y subir volumen. Entonces, cuando me los pongo y quiero hacer lo mismo, no puedo, y digo, pucha, acá es donde me hace falta realmente esta funcionalidad en estos audífonos. Muy chévere ver unos AirPods de cuarta generación iguales a los de tercera, pero con esa funcionalidad de poder bajar y subir volumen, me parece que es ganadora y que funciona todos los usuarios merecen.
En estos días lo necesité porque... No, tenía mi teléfono, estaba haciendo ejercicio y estaba haciendo una clase de cycling en Apple Fitness Plus, y entonces tenía el teléfono adelante, no tenía el teléfono acá, y el volumen estaba un poquito bajito, y entonces quería subir el volumen y fue como que ahí mismo me acordé, fue como se subió el volumen súper fácil. Entonces, para que lo aprovechen. Oiga, ya que estamos hablando de cosas chéveres, cuente qué le ha gustado. Yo tengo dos cosas para contarle de los betas que me tienen muy feliz.
Antes de hablar de eso que le ha gustado de los betas, yo quiero hablar un poquito de los betas públicos que pues ya están disponibles para cualquier persona que quiera probar dentro de los teléfonos y dispositivos compatibles. Quiero hablar un poquito de por qué son importantes los betas públicos hoy en día para Apple y para los usuarios en sí mismos. ¿Usted cree que a raíz de los lanzamientos de los betas públicos, antes, para que entendamos un poco, los betas eran exclusivamente para desarrolladores o gente que tuviera cuenta de desarrollador?
Entonces usted tenía una población X que además probaba las funcionalidades desde una óptica muy particular, porque un desarrollador no es el usuario del común, ¿cierto? El desarrollador tiene unos casos y unos niveles de uso muy diferentes a los que tiene una persona normal.
Claro, el desarrollador prueba su app y lo que está construyendo dentro del nuevo sistema operativo, pero no es ese usuario como nosotros que prueba aplicaciones de bancos, que prueba WhatsApp, que prueba Instagram, que prueba cosas que una persona del común haría.
Y lo otro que pasa es eso que usted dice. Entonces, paso de un primer mes en donde se lo entregó a un número no desperdiciable de usuarios desarrolladores de Apple. O sea, debe haber por lo menos, no sé, tranquilamente 30 millones de cuentas. ¿Sí me entiende? De gente. Ahora, de esos 30, no sé cuántos se suban y lo usen en sus dispositivos principales. Pero viene entonces un segundo paso, que es decirle a cualquier persona, usted no necesita una cuenta, usted no necesita pagar. Es, oiga, usted se quiere inscribir en una beta pública, ¿cierto? ¿Y de dónde viene la importancia? Creo yo que la importancia viene de dos cosas. Uno, masa, ¿cierto?
Claro.
Cantidad de gente probando y encontrando pequeños o grandes errores. Segundo, casos de uso, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Cuando usted tiene una base menos homogénea de gente, cuando usted tiene una base, digamos, más amplia de estilos de gente que lo está usando, pues van a encontrar cosas diferentes, y eso hace que al final las versiones finales que salgan sean mucho más robustas, mucho más estables, mucho menos, con mucho menos problemas y demás. Ahora, lo importante de una beta pública es que usted sepa que esto es una beta pública y que usted además asuma el compromiso de que si encontró un error, reporte, ¿no?
Clave, eso es clave, eso es clave. Las betas públicas, cuando ustedes las instalan, si después de este episodio se quieren subir, hay una aplicación que se preinstala en el teléfono exclusivamente para reportar errores. Entonces, chévere que si tienen un error, vayan a ese aplicativo y reporten el error para que Apple pueda trabajar en la solución cuando ya tengamos una versión final de software, que en septiembre pues veremos eso con los nuevos iPhone 15, 15 Pro y no se sabe, de pronto se está hablando mucho de un iPhone 15 Ultra, pero eso nos toca esperar para saberlo. Y cosas que le han gustado, Samir, de la beta. ¿Usted la tiene en su teléfono principal?
Yo tengo todo lo subí a beta.
So, usted ya se subió todo.
Este año me fui de loco, chocoloco, y me subí en todo.
Wow.
Entonces, creo que de iOS ya lo habíamos hablado la semana pasada, pero mi favorita sigue siendo el modo standby. Me parece que agrega mucho valor, no solo de noche. Me parece que mucha gente va a terminar comprando un aparatico para poner el teléfono al lado del computador en la oficina y tener ahí en el modo standby cierta información. Entonces, ese. Pero no, quería contarle uno que me parece interesante porque hay mucha gente. Por ejemplo, yo en mi computador tengo dos navegadores, ¿cierto? Tengo Safari y tengo Edge. Sé que mucha gente usa Chrome, ¿sí? Pero esa gente que usa Chrome o que usa Edge pierde parte de la esencia de lo que usted hablaba ahorita al comienzo del ecosistema, cuando no pueden utilizar iCloud Keychain, sobre todo para los passwords. ¿Sí? Ahorita en Sonoma ya es posible utilizar Keychain, los passwords de Keychain, en otros navegadores. Entonces, usted ya no va a tener que tener passwords regados en diferentes aplicaciones o en diferentes sistemas, sino que usted todo lo puede tener en Keychain y lo va a poder usar independiente del navegador que usted está usando, independiente del dispositivo que usted está usando, si es un iPhone, si es un iPad, si es un Mac, si es un Apple TV. Pero además, si usted tiene Windows, hay una extensión para Chrome que le permite tener un iCloud Keychain across the board, y creo yo que esto sería mucho, no me sorprendería que antes de finalizar el año veamos Keychain como una aplicación standalone y ya no por allá metida dentro de los settings, porque creo que hace todo el sentido que la gente pueda tener sus passwords protegidos con su huella o con su cara, y que al final podamos irnos a ese modelo de eliminar los passwords a través de lo que ya hoy se conoce como passkeys, que en estos días lo probé y funcionó muy bien.
Perfecto. Y esto sigue matando aplicaciones como 1Password, ¿no? Una de las razones para utilizar 1Password en mi caso era precisamente eso que usted acaba de decir. Poder usar en Chrome 1Password, poder usar en Edge 1Password, pero también poder utilizar en Windows 1Password. Ahora Apple pues simplemente ha hecho lo que 1Password ya hacía, y es poder llevar el Keychain a todos los navegadores y también a otro sistema operativo como el es Windows. Pero además de eso, también agregan la funcionalidad de compartir en familia. Y esto sin pagar más. O sea, esto ya viene incluido, con el sistema operativo.
De acuerdo. Y en estos días fui a entrar a mi otro banco. Fui a entrar a mi banco desde el computador, desde el MacBook Air de 15 pulgadas, desde el que nunca había entrado. Y entonces me dijo, oiga, ¿quiere usar un passkey? Y yo, sí. Entonces me dijo, perfecto, abra su teléfono. O sea, me mostró el código con mi teléfono. Le hice captura el código QR y en mi teléfono validó mi identidad diciendo, yo sé que este teléfono sí es, yo sé que la aplicación de ese banco está instalada acá, yo conozco la cara de este personaje, entonces lo voy a chequear acá y le voy a entregar esa información directamente al computador, de tal manera que en el computador usted nunca tenga que meter la clave, ¿sí? Entonces usted puede, usted se va a ahorrar un dolor de cabeza, sobre todo cuando le toca usar sistemas o aplicaciones en otros dispositivos en donde usted de pronto no quiere dejar las claves o no las tiene, como este caso mío, porque estaba estrenando dispositivo.
Qué bueno, eso es una muy buena noticia. La gente sufre realmente con las claves.
Uy, sí.
Y se vive a diario. Yo
espero que passkeys domine la vida de mi suegra para que no tenga que volver a acordarse. Que siempre me dice, se me olvidó el password. Se me olvidó el password.
Motorola estuvo de lanzamiento.
Oiga, vi muchas fotos. ¿Cómo le fue? Bonito el teléfono.
Sí, muy bonito. Es como lo decíamos en algún momento, el Razer 40 Ultra es el mejor plegable del mercado hasta el momento,
Tengo una
por
pregunta.
encima de
¿Es el
Samsung o
número
Google.
40 de dónde sale?
De la generación, creo que es la generación.
¿Sí? O
Creo
sea,
que es
lo
la
que estamos
generación.
diciendo es que el Razer lleva 40 años en el mercado.
Ahí sí me corchó. Me corchó.
No,
Pero
es que
es un...
Motorola siempre bota unos números que uno no entiende de dónde salen, entonces quería saber si habían
Pero es un
explicado.
tema de generación. Es un tema de generación realmente. Ellos tienen la gama Edge, la gama
Sí.
Razer, que son sus dos gamas flagships. Y esos números voy a preguntar, pero son más como generación. Lanzaron el Edge 40 Ultra, que es el que tiene una pantalla muy, muy bonita cuando está cerrado y que aprovecha muchas funcionalidades. Pero además lanzaron el Edge 40, que ya
Okay.
pues tiene unas funcionalidades menores en esa parte exterior del teléfono, pero muy chévere todo realmente. Un buen teléfono plegable para el que le gusta el tema, ¿no? Esto es muy importante. Que le guste lo
Sí,
plegable.
de acuerdo, de acuerdo.
Apple, ¿cuándo se montará en ese bus? Y me preguntan todo el tiempo. Apple se monta al bus cuando tenga que hacerlo.
Le
Cuando
tengo un
ellos
rumor.
vean. Oh my God.
Le tengo un rumorcito. Un rumorcito que dice que Apple obtuvo una patente la semana pasada. Obtuvo una patente. Pero no es una patente de un plegable, sino que es una patente de un enrollable.
Ok.
De un
LG
enrollable.
tiene un televisor que se enrolla, ¿no?
No. Espere que se me cayó mi teléfono. Ah, bueno. LG tiene un televisor que se enrolla, que es la cosa más divina del mundo, pero que vale un poco de plata. Pero ya hemos visto en el CES, por ejemplo, de este año, en el Mobile de este año y del año pasado, hemos visto teléfonos que tienen un formato y digamos, se agrandan o se achican por medio de un sistema como este de enrollable, ¿no? Entonces, la pantalla se va guardando o la pantalla va saliendo. Entonces, piense en el foldable, pero aquí usted piense en un teléfono que cuando usted lo quiere crecer sencillamente jala y la pantalla se va creciendo y usted la puede ampliar.
Me gusta ese concepto, me gusta más.
Pues yo los que he visto son bien bonitos, claramente hasta ahora son súper lentos, son pruebas, ¿no? Todavía, pero creo que una pantalla que se enrolla debe ser una pantalla que sufre menos que una pantalla que se dobla, sobre todo en el
Sí.
vértice, ¿no? En el borde.
Y hablando del borde, hablando del pliegue que uno ve generalmente, por ejemplo, los flips
Es
de
más,
Samsung.
perdón, Motorola tiene uno,
Un rayable.
un enrollable que pasa de 5 pulgadas a 6.5 pulgadas.
Qué interesante. Pero le quería decir, el pliegue en este Motorola, el Motorola K40 Ultra de Razer, no se le ve el pliegue, Samir.
A ninguno se le ve el pliegue cuando usted lo estira.
Pero es que, ah, ok. Ni se
A ninguno.
siente.
A ninguno se le ve el pliegue cuando usted estrena. Yo he visto algunos Fold de primera generación todavía en uso, en donde ya el pliegue se ve.
Ok,
¿Sí?
a medida que él se va cerrando y abriendo ese pliegue, se va haciendo más
Eso
evidente.
es como los zapatos. Eso es como los zapatos. Eso
Ok,
es como
no,
un
me
libro.
queda
Eso
clarísimo.
es como un libro. Coja un libro, usted coge el libro y el borde del libro es perfecto, pero usted empieza a abrir y a cerrar, a abrir y a cerrar, y poco a poco él va soltando y se baña.
Sí,
Pero, oiga,
tiene toda la razón.
entonces, hablando de dispositivos, tenemos la patente de este enrollable. Eso no quiere decir que esto se llegue a dar, ¿no? Sabemos que las patentes son patentes para proteger inversiones, para proteger propiedad intelectual, para explorar caminos, pero eso no quiere decir que eso se vaya a dar. Lo que sí se va a dar es, hay una decisión que salió esta semana de parte de la Unión Europea, que de la
El
cual
coco
quisiera
de Apple.
el coco de
O
todos,
sea,
pero sí, el coco de Apple. Pero quisiera preguntarle su opinión, porque a mí hay cosas que me parece que hace mucho sentido. El tema de USB, el tema de unificar el puerto, uno diría, ok, entiendo la lógica detrás de esto. A partir del 2027, cualquier teléfono que se quiera vender en la Unión Europea debe tener baterías reemplazables.
O sea, perdemos la certificación de IPX.
O cómo mantener la certificación.
My God. De momento, o sea, de momento se perdería porque, pues, una de las razones del por qué los teléfonos vienen súper sellados con baterías que no se pueden sacar es básicamente eso, ¿no? Poderles dar a los teléfonos esa certificación de resistente al polvo y al agua y que sean sumergibles. Acá viene algo interesante y es mirar cómo lo van a hacer, cómo van a mantener una funcionalidad que hoy en día ya es de cierta manera normal, ¿no? En todos los teléfonos, en su mayoría, por lo menos en todos los modelos de iPhone, pero wow.
En todo. Pero además piense dos cosas. La primera, el hecho de que usted diseñe un dispositivo al que usted no tiene que darle acceso a la batería, pues le permite eliminar cierto grosor de ese dispositivo, ¿sí? Un dispositivo que en realidad que automáticamente necesita una tapa, pues usted tiene que adicionarle los espacios para esa tapa, seguramente eso afectará. Lo más complejo de esta regulación, que es, digamos, uno de los triunfos más grandes de aquellos que promueven la economía circular y de aquellos que promueven este tema de la reparabilidad de los dispositivos, es que esto aplica a todos los dispositivos que tengan baterías, dentro de los cuales no solo están iPad, los teléfonos, sino están las tabletas, están los computadores, oh, están las bicicletas, e-bikes, están los carros eléctricos.
Oh my God, ahí sí ya está más compleja la cosa.
O sea, yo aquí creo que estos manes se fueron demasiado. Ahora, 2027, ¿no? Todavía faltan 4 años.
Y en 4 años, déjeme decir, la tecnología va a avanzar mucho y ahí es donde venimos a decir innovación, ven a mí. Y vamos a ver cómo lo resuelven las marcas. Es un momento que me interesa mucho poder ver cómo Apple sortea el tema, ver cómo Samsung lo va a sortear, ver a Motorola sorteándolo, ver a Xiaomi y ver todas estas marcas sorteando esas decisiones regulatorias.
Ahora, ahí hay un tema, ¿se acuerda este programa de reparabilidad que ha lanzado Apple en donde usted puede pedir las partes y los manuales y usted lo puede reemplazar y ya no tiene que ir a un...
Sí, pero eso no es para todo el mundo, no es fácil.
Estoy de acuerdo, pero creo que este es un gran primer paso que pone a la compañía en decir, oiga, yo ya tengo un programa de esto, ¿cierto? Y de nuevo, seguramente aquí a 2027, pues podrán hacer algo para facilitar, claro, ese tema sin afectar esas certificaciones, el grosor, el diseño, etcétera, todo, etcétera.
¿Usted conoce a alguien que haya reemplazado una parte de una batería con ese programa de self-repair?
Yo conozco, no batería, pero sí conozco a alguien que ha reemplazado y arreglado su iPhone. Y es un amigo mío que además es súper cacharrero y que ha reemplazado y que ha arreglado la pantalla de su Mac y que ha arreglado la...
¿Tiene un perfil
de un iPad? No, especial. Nada. No tiene un perfil. Es mega gomoso. Y sé que lo usó para... creo que era la cámara que le estaba fallando o alguna cosa. Creo que derivado de un golpe la cámara del iPhone le estaba fallando y entonces pidió la pieza, no sé si la pieza era completa con todo, no sé qué era, pero pidió la pieza, pidió las instrucciones, pidió todo.
Bueno, pero conocí a alguien, yo no conozco a nadie cercano que haya pues reparado su teléfono solito, pero chévere encontrar una experiencia y encontrar a alguien que ya lo haya hecho.
Entonces, bueno, 2027.
Sí, faltan unos añitos importantes en donde la tecnología pues va súper rápido y vamos a ver, cómo le digo, cómo se sortea el tema, ¿no?
Sí. Oiga, me devuelvo a los betas. Claramente FaceTime en el Apple TV es un game changer.
Ah, o sea, usted también subió el Apple TV.
Todo.
O sea, usted dijo todo bien.
Ese es el de nadie.
Oh, my God.
Y qué pena, pero pin, lo subimos. Funciona muy bien. El nuevo, y le iba a decir, del Apple TV hay dos cosas que quiero destacar. La primera, FaceTime en el Apple TV creo que puede ser un boost importantísimo para la herramienta. La herramienta es una herramienta buena, pero no todo el mundo la usa. Tanto que me voy a comprar un Apple TV para ponerle a mi televisor en mi oficina, en donde yo no lo he usado porque pues, el televisor es un televisor Samsung muy chévere que tiene AirPlay y todo. Pero si quiero hacer ese es el sitio perfecto para mí para hacer FaceTime desde el Apple TV.
Claro, Apple TV para ese, claro.
Pero lo otro que le iba a decir es que creo que por fin el Apple TV le ofrece a los usuarios la posibilidad de administrar los perfiles de una manera rápida. Es decir, entré al Apple TV y estar el usuario de Navi, me quiero pasar a mi usuario, ya no tengo que ir a ajustes, usuarios, cambiar la cuenta, sino que sencillamente voy aquí arriba a la derecha, como en el computador, toco el usuario, tic, 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 me permite cambiar. Creo que hay un streamline de ciertas funcionalidades, sobre todo desde el punto de vista de facilidad de uso, que la nueva versión del Apple TV funciona claro. Muy bien.
Y yo le había dicho, el Apple TV puede llegar a ser en ese momento una gran consola de videojuegos, y ese tema de poder cambiar perfiles de esa manera viene muy prestado de las consolas actuales. Yo claro. Quiero en mi Xbox cambiar, no sé, mi perfil por el de Samuel o viceversa, o en el Nintendo Switch. Es tan fácil como eso que usted acaba de mencionar, de ese grid, de círculos en donde está cada perfil, y simplemente con tocarlo pues cambia completamente en las cuentas del Apple TV.
Oiga, hablando del Apple TV.
Yo le quiero comentar algo del Apple TV. Ayer fue la inauguración o la presentación de Messi en el Inter de Miami.
Con su camiseta rosada.
Pero qué aguacero.
Qué aguacero, qué manera de llover.
O sea, David Beckham casi se cae en la caminando sobre la tarima que habían puesto ahí porque estaba muy mojada. Pero yo estaba preocupado.
Loco la manera en que llovió, y ni siquiera por eso detuvieron el evento. Se
no, la gente feliz.
Lionel Messi en el nuevo equipo en el que jugará en la Major League Soccer con en Estados Unidos hay, y yo no sé si usted le ha salido en Colombia, seguramente en Argentina también debe estar saliendo como loco, pero en Estados Unidos hay vallas que en donde sale el GOAT, y dice GOAT, o sea, sale el GOAT y dice Now on Apple TV. Y hay una campaña en que usted abre la aplicación, es más, voy a abrir aquí la aplicación de Apple TV, y le sale, no te pierdas de la llegada de Messi, no te pierdas de la llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer, inscríbete al Major League Pass. Y si te inscribes, además hay un descuento, no sé qué, bla, bla, bla.
Claro, y está muy bacano. Ya estoy suscrito porque vamos a seguir, digamos, partido a partido de Messi en el Inter de Miami en Apple TV Plus. Ayer el cubrimiento, pues, absoluto. Los periodistas con los micrófonos en donde estaba claramente el sello de Apple TV en okay. El micrófono. Muy emocionante ver esto, a Apple metido en el tema. Está la opción de ver 4 partidos simultáneos. Hoy a las 7:45, si no estoy mal, los que tengan suscripción pueden entrar a ver los el primer entrenamiento de Messi en el Inter de Miami. Todo muy cool, todo muy chévere, muy centrado en la llegada de Messi, y pues según las directivas del equipo, pues dicen que esto va a cambiar completamente el fútbol al interior de los Estados Unidos, dándole más nivel. No solo llegó Messi, sino Sergio Busquets, que también es un gran jugador, y es como si estuvieran armando un mini Barcelona en ese equipo, ¿sabe?
De acuerdo, y están interesantemente es el equipo más la liga, más patrocinadores como Nike y como Apple TV, apostándole a crecer un deporte que en el resto del mundo mueve millones de dólares cada año y que en Estados Unidos sigue siendo un deporte muy naciente, pero en el cual creo que se pudiese llegar a ver unos niveles de adopción súper chéveres.
Sí, pero, entonces, bueno, suscrito. No.
Pues es que este miércoles se estrena precisamente en el Apple TV, pero es un servicio de Apple Music Live, un concierto de Burna Boy.
Ya sé cuál es. Y de hecho hay una canción que me gusta mucho. La portada del disco más reciente es roja.
Ok, no.
Sí, ya. No. Sí.
Aquí mirando. Yo creería que nunca hemos tenido un lineup tan animal en Apple TV Plus como el que hay esta semana. Sí, o sea, esta semana usted tiene Swagger, que arranca buenísimo. Usted tiene Platonic, que se acaba. Usted tiene The Crowded Room. Por favor, véase The Crowded Room. Se lo pido. Véase The Crowded Room. Navi Estefan dice, esa es la mejor serie que me he visto en la vida. En la vida.
Acá hay un problema con Apple TV. Es que uno cada vez que ve una serie es la mejor que uno se ha visto en la vida. Y ha pasado desde Ted Lasso, Silo, o sea, ha venido aumentando el nivel.
muy diferentes, claramente. Swagger de Silo de The Crowded Room, muy diferentes. The Crowded Room es una gran serie, véansela, de verdad, súper recomendada. Y lo otro es, pues vuelve Foundation.
Y volvió.
Volvió Foundation, pero además el primer capítulo de la segunda temporada de Foundation es un cliffhanger desde que sale el ton de Apple TV Plus hasta que se acaba. Qué cosa, qué
buena. Muy recomendado, Samir, lo que usted hizo, y es como retomar la serie unos capítulos antes de la primera temporada para tomar la segunda. Porque como pasó un tiempo tan largo desde que estrenaron la primera temporada y la segunda, hay que un vacío y a uno se le olvidan cosas importantes. Aunque Apple TV siempre, pues, en el primer capítulo como hace como un resumen, ¿sí? Que y me no, gusta.
Pero vérselo pega.
Pero muy buena. Uf, yo esperé Ella. Mucho Foundation. ¿Sabe? Burna Boy, ¿sabe quién es? El man colaboró en esta canción de Jerusalema, que fue, pues, tan tiktokera, ¿no? Pero tiene unas muy buenas canciones en su último disco más reciente de 2022, que pueden ir a escucharlo, está bien, pues, chévere.
Si tiene, Apple, si tiene Apple Music, se puede ver a partir de ese miércoles, de manera gratuita, el concierto de este man en Londres, que está buenísimo.
Cuando se refiere a forma gratuita, es usted, si yo no tengo suscripción, si usted, ¿puedo verla?
No, si usted tiene su suscripción, la puede ver.
Listo.
Apple TV Plus, nominaciones a los Emmy, Ted Lasso se lleva 21.
No es para menos.
21 nominaciones, pero además Shrinking, Bad Sisters, Blackbird se llevan nominaciones también súper importantes. Creo que hay, por ejemplo, Bad Sisters, creo que es una serie que poca gente se ha visto, es muy buena. Shrinking puede ser una serie para los que les gustó. Ted Lasso creo que es una gran serie para continuar. Blackbird de verdad es súper cortica, súper digerible, súper, ¿cómo se llamará? No sé, me encantó. ¿Sabe qué me sorprende? Me sorprende que no estuviera Severance en ninguna nominación de...
Me quitó lo que le iba a decir, ¿qué pasó con esta serie? Que es que ¿sabe qué pasa? Que no es una serie para todo el mundo, es una serie difícil de ver, es una serie compleja.
Es una serie inteligente. Y es que hay series que usted... Ah, bueno, sí. perdón. Y en el line-up se me quedó Hijack. O sea...
Mi mamá y mi abuela la están viendo, felices.
Está muy buena, Adri Selva está muy buena. O sea, y de nuevo, entonces tiene... Miércoles, martes están saliendo cosas, miércoles están saliendo cosas, jueves están saliendo cosas, viernes están saliendo cosas. Gracias a la gente de Apple, ¿sí? Que hizo realidad mi sueño de no tener que esperar el viernes a que saliera todo, sino que uno desde el martes puede arrancar con cositas. Pero yo creería que hoy el lineup que está ofreciendo Apple TV Plus en calidad no lo tiene nadie, ¿sí? Súper recomendado, de verdad, denle un chance porque creo que les va a aparecer.
Sí, chévere. Platonic me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Me he reído mucho, sí.
Esa es la que hablamos. Esa es una de esas series que no son inteligentes. Esa es una de esas series que usted puede poner ahí y echarse, que si se va a quedar dormido, no importa. Sí, pero usted se ríe.
Seth Rogen es muy chistoso. Ese man es de verdad. No puedo con ese man.
Está un poco loco, pero
no, sí. me encanta. Oigo, me encanta.
Quisiera tocar dos temas. Uno, tuve un glitch terrible. Nunca me había pasado. Es la primera
vez. ¿Glitch con betas?
No, yo no creo. Yo no creo porque yo creo que yo tenía este archivo antes de subirme a la beta. Estábamos trabajando en una presentación de Keynote para una reunión que teníamos con un cliente y la reunión en realidad era el viernes de la semana pasada. Pero como yo iba a salir de viaje, entonces yo le dije a mi socio, oiga, ¿sabe qué? Yo voy a hacer la presentación y miremosla. Y la miramos y la dejamos lista. ¡Pum! Sale. Y el viernes por la mañana, antes de entrar a la conferencia, pues abrí la presentación y la presentación estaba en una... Yo tomé una presentación, la dupliqué y sobre esa construí la nueva. Y cuando abrí la presentación, estaba en la versión original. O sea, todo el trabajo que había hecho se perdió, se borró, no apareció. Entonces dije, no, la embarré en algo, voy a devolverme, voy a usar el Time Machine de Keynote para devolverme. No, solo aparecía esa versión. Y no supe nunca qué pasó. El caso fue que entramos a la reunión y me tocó decirle al cliente, mire, qué pena con usted, tuve un glitch, no tengo la presentación, le voy a echar el cuento y ahorita más tarde se la mando. Pero es la primera vez desde que compré mi primer dispositivo Apple, que fue en el 2007 de pronto, que me pasa esto. Que el archivo que yo tenía no es el archivo que yo esperaba tener, porque no sé qué hice o no sé qué le pasó al sistema.
Puede ser algo pero de las betas, estoy casi seguro. Algo dentro de iCloud, alguna cosa.
Exacto, pero yo no me había subido a los betas. De pronto el problema fue que yo la grabé antes de subirme al beta y que cuando se subió al beta reescribió lo que tenía.
Algo pasó ahí, pero estoy casi seguro que el glitch viene de los betas. Usted acaba de decir, nunca me había pasado desde el día 1 que tuve mi primer computador Apple y Keynote, pero yo creo que tiene que ver con los betas, o sea,
bueno,
no veo otra opción.
Para cerrar de mi lado, quería contarle tres cositas rápidas. Mañana sale mi review del MacBook Air de 15 pulgadas.
¿Cómo le ha ido? Chivé algo ahí.
El MacBook Air de 15 pulgadas es el mejor computador que hay en el mercado. Punto, weón. Punto. Los atiendo de a uno. Tres cosas para destacar. Uno, la pantalla es una cosa fantástica. O sea, la pantalla de verdad que es de ensueño, ¿no? Ese espacio adicional que usted se gana en la pantalla es una cosa fantástica para trabajar, ¿no? Ese es el primero. Lo segundo, la cámara es igual que la cámara del de 13 pulgadas, que en mi experiencia es mucho mejor que las del M1, funciona muy bien. Pero lo otro que me ha encantado es el sistema de parlantes. La verdad es que los 6 parlantes que tienen, que salen como por entre los vents que le pegan a la pantalla, ofrece un sonido muy, muy interesante. Y creo que...
Dolby Atmos, ¿no?
Claro. Y creo que con esto Apple tiene una dupla campeona para lo que yo llamaría computadores de consumo. O sea, si usted está buscando... si usted no es Jairo, que edita video de 3 y 4 fuentes al tiempo, que edita audio, si usted no es el esposo de mi prima que hace cosas en realidad virtual y aumentada, si usted no es Navi Estefan que echa código y necesita que compile no sé qué, sino que usted es un usuario, un estudiante, una persona que trabaja en su casa, un ejecutivo que utiliza Office, correo, navegación en web, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que yo llamo un usuario, digamos, de consumo. ¿Sí? El mejor computador que usted se puede comprar es un MacBook Air. ¿Cuál? El que usted le guste, el de 13 o el de 15. Yo me iría por el de 15 porque no se está echando encima un peso adicional muy grande, pero sí se está ganando una pantalla mucho más divertida para trabajar en ella todo el día. Y creo que mi diferencia entre los dos está en eso, en la pantalla. Debo decir que soy muy sorprendido con lo que logró hacer la compañía a nivel de peso, porque uno pensaría, o sea,
esa era su preocupación mayor.
Con el Pro de 14 es una nave de aparato. Para mí es demasiado. Para usted yo creo que es un aparato que funciona, pero para mí es un aparato demasiado grande, con puertos que nunca en la vida voy a usar, pero además con un tamaño que yo nunca voy a usar. Sí, o sea, con un tamaño, digo, con un grosor que para mí era molesto en el tema del peso. Este dispositivo, súper liviano, con una autonomía de batería impresionante, a pesar del beta, porque a este le tengo el beta, y usted ve cómo el beta consume, pero a pesar del beta, este es un dispositivo que tiene una autonomía de energía. Yo creo que nunca he sacado los cables. Sí, o sea, me voy todas las mañanas y nunca he llevado los cables. Los cables los tengo conectados aquí, nunca me llevo los cables, nunca además me he quedado sin batería, pero lejos, ¿no? Y la pantalla me tiene muy enamorado, pantalla, sonido, batería, el diseño. Mi única recomendación es el Midnight Blue, es muy bonito, pero se ensucia demasiado, demasiado. Yo me iría por un Starlight, que creo que esconde mejor esas huellas que uno puede tener, y que es divino, pero de verdad que qué gran equipo. El trackpad de este equipo es, creo que es igual de grande del trackpad que tengo en el Mac Studio. es un trackpad grande, delicioso para trabajar.
Sí, una delicia.
Relativamente fácil.
Y ya está disponible en Colombia para los que quieran ir a verlo, a probarlo. Pueden ir, por ejemplo, el Mac Center que hablábamos de Andino. Tiene los equipos ahí para que usted lo pueda tocar, sentir, probar, preguntar con gente experta. Entonces,
cárguelo pues, para que haga como que, wow, no pesa. Y primero, es la primera vez que Apple le ofrece a los usuarios una pantalla de más de 14 pulgadas que no sea en la línea Pro. Esto nunca había pasado. Apple siempre había dicho, usted quiere más de 14, Pro. ¿Listo? Con lo que implica el cambio de precio. O sea, el Pro vale $2,000. El Pro de 14, más barato, vale $2,000. El MacBook Air vale $1,299 en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un diferencial de $700 que es importante también desde el punto de vista del budget de la gente. Y además del tema interno de Apple, cuando usted va y compara qué dispositivos de 15 pulgadas hay en el mercado, todos son unos mamotretos. Todos son inmensos, gruesos, pesados, y además todos tienen un problema de batería que creo que ahí es donde Apple juega muy bien. Entonces yo les diría, de nuevo, si usted no es un desarrollador, si usted no es un videógrafo, si usted no es una persona que tiene que hacer temas de multimedia súper complejos, porque si las tiene que hacer, este le aguanta sin problema, pero si usted no los tiene que hacer súper complejos, creo que Apple le está dando la opción con el MacBook Air de 15 pulgadas y el MacBook Air de 13 pulgadas. No, mejor dicho, estos equipos se van a vender como pan caliente, ambos, y yo creo que este de 15 pulgadas se pudiese convertir en el estándar de muchos estudiantes y en el estándar de muchas oficinas, que además cuando hacen cuentas, dicen, en el largo plazo, los equipos Mac son más baratos, necesitan menos cambios, menos soporte, de todo. ¿Sí? O sea, y ahí hay estudios de diversas firmas que demuestran que los equipos Mac en la oficina son más baratos en el mediano y en el largo plazo, así que ya no tienen excusa.
Sí, además lo que usted en algún momento mencionaba, ¿no? La suite de iWork es completamente gratis, no hay que pagar licenciamientos adicionales con Microsoft, sino que usted ya tiene todo ahí, tienen FaceTime, tienen iMessage, digamos que está toda la suite, por decirlo de algún modo, para poder trabajar de una.
Todo, todo. Y usted en una oficina a punta de AirDrop.
Una maravilla. Ahora pues con los betas, pues el AirDrop se vuelve más rápido y también se vuelve un AirDrop a distancia, muy funcional.
Pero además es divino. O sea, hacer AirDrop.
Sí, es una nota.
Ahora es mucho más bonito. Y ni decir NameDrop. O sea, la experiencia de NameDrop es una cosa muy, muy cool.
Sí, de hecho estaba probando NameDrop con el SE y el 13 Pro y el SE, perfecto con NameDrop.
Divino. Me leí el newsletter de Gurman del fin de semana y...
¿Cómo lo vio?
No entiendo el rumor.
El rumor básicamente habla del M3, ¿no?
Claro, pero le voy a preguntar una vez. En los MacBook Pro, ¿con qué chip vienen?
¿Los MacBook Pro? ¿Cuál MacBook Pro?
No, todos.
¿El de 13 o el de 14?
No, el de 13 no debería existir. El de 14 y el de 16.
M2 Pro y M2 Max.
O M1 Pro y M1 Max. Siempre han sido el Pro. Lo que está diciendo Gurman es que vamos a ver nuevos MacBook Pro y nuevos MacBook Air ahorita en octubre. Yo no sé qué sentido hace lanzar un MacBook Air de 15 pulgadas en junio para lanzar un MacBook Air de 13 pulgadas con un chip M3 en octubre. Ninguno.
Sí, no tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido para el iMac, que lo hablamos en un podcast.
Ese sería
en un podcast.
El computador que yo creo que haría sentido que llegara con un M3 ahorita a final de este año, porque MacBook Air no hace sentido y los MacBook Pro siempre llegan con el chip Pro, ¿sí? O sea que... Y los
a excepción del que usted dice que no debería existir. Del ¿Y MacBook. Qué tal si le meten un M3 a ese? Tendría un poco más de sentido dentro del lineup.
¿O qué tal si matan ese MacBook Pro de 13 pulgadas y lo convierten en un MacBook con el chip M3. Ahora, sería...
El MacBook fue divino en su momento.
Ahora,
divino.
Sería muy lógico usted tener MacBook Airs con M2, MacBook Pros con M2 Pros, y en la mitad un MacBook normal con un M3. Yo creo que, mucho, no entendería por qué lanzar los M3 este año. Creo que Apple se puede jugar tranquilamente el lanzamiento de los dispositivos para el próximo año con el M3. El M2 todavía tiene espacio para aguantar todavía. Todavía los procesadores de ARM y los procesadores de Intel que dicen somos mejores que, todavía no están en el mercado. O sea, ya los mostraron, pero no hay ningún dispositivo con esos procesadores en el mercado. Entonces, creo que Apple se puede dar un espacecito y más bien aprovechar esos chips de 3 nanómetros para sacar los iPhones como sea. Extrañamente, en el rumor de Gurman, no se habla nada de iPads para este año.
No, y tampoco creo que veamos iPad todavía, digamos que están casi que recién lanzados los M2
Pro. Pero ya va para el año.
Y el de décima generación también. Vamos a ver. A mí me suena mucho el iMac. Muchísimo. Total. Y se lo vine diciendo. Muchísimo. Total. Me suena. Entonces, chévere ver un iMac un poquito más grande con un procesador M3. Sería por el único lado que este rumor me suena. A mí también me suena muy raro lo que usted menciona.
Sí, no sé. Este newsletter de esta semana estuvo un poco extraño.
Oiga, ¿vio que Samsung lanzó una pantalla para un monitor para competir con el Studio Display directamente?
Oiga, ¿y vio cuánto cuesta?
No vi el precio.
Lo mismo que vale el Studio Display.
¿Y tiene qué funcionalidades tiene adicionales? Tiene, no, me imagino, no sé, que Tizen, AirPlay.
Vi el anuncio y vi que el precio era el mismo precio del Studio Display, que me parece que es una jugada interesante también de Samsung de, oiga, si estoy ofreciendo lo mismo, ¿por qué me voy a ir más barato? O sea, si la gente está dispuesta a pagar los $5,000 o lo que cuesta el dispositivo, ¿por qué me tengo que ir más barato?
Porque es que cuando uno va a pagar caro, pues compra el que es, ¿sí me entiende? Y eso pasa, por ejemplo, ahora, con los audífonos.
Claro, pero esa pantalla debe tener la misma funcionalidad de la M8 que usted y yo probamos.
Claro,
que Tizen AirPlay. Que también es televisor con Tizen. Uh-huh. Entonces, no sé.
Y esta nueva es 5K, ¿no? O sea, es básicamente en specs muy, muy a la par del Studio Display. Vamos a ver, toca verla en acción, Samir, para poder tomar decisiones.
Sí, total.
Se porque ve el Studio Display, en materiales, en presencia, la pantalla en sí, el panel es divino, la interconexión con los puertos Thunderbolt, o sea, todo.
De acuerdo, es un gran... Mejor dicho, en el papel se ve muy bien.
Bueno, Samir, yo creo que nos fuimos largos, pero se habló de las cosas que en este momento nos están causando curiosidad. Resolvimos un poco el por qué existen las betas públicas, que me parece importantísimo contárselos a los oyentes y a las personas que nos ven y que tomen en sí la decisión de me voy a subir una beta pública, pero lo voy a hacer para poder aportar.
Ahora yo les diría, súbanse.
Sí.
Están muy estables. Creo que la menos estable de todas las que yo he probado ha sido Sonoma. Es más, la del iPad funciona muy bien. Tan funciona muy bien que le estoy dando un nuevo chance a Stage Manager. La próxima semana le cuento cómo me va, pero he decidido utilizar Stage Manager. Ay, le iba a mostrar alguna cosa. ¿Qué le hice?
¿Qué pasa? No, Stage Manager realmente mejora el tema de ventanas, algo necesario que... Oh, my God. Ese es para el iMac, ¿cierto? O pues para...
Este funciona para el iMac, pero también funciona para el...
Apple TV.
Para el Apple TV. Se lo puede poner aquí, chan, y lo para enfrente del Apple TV. Y también funciona aquí en el MacBook.
Oh, súper. ¿Ese qué marca es ese?
Este es Stouchy.
Stouchy, bueno, chévere. Pero y vamos a ver muchos este año con el lanzamiento de los nuevos sistemas operativos, sobre todo stands para el Apple TV. Vamos a ver qué lanzan las marcas y estoy muy contento de ver cómo todos estos desarrollos de stands para este año, por el Standby Mode también.
Todo.
Eso se puso bueno.
Se va a poner bueno, es más, voy a tomar una foto ahí para que...
Bueno, Samir, muchas gracias.
Feliz semana para todos.
Igual, chao.